pues continuamos en nuestro tiempo, en el tiempo del curso de acceso, y lo hacemos con Introducción a las Ciencias de la Educación. Nos acompaña en esta mañana la profesora Marta López Jurado. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Hemos titulado este programa Educación Familiar, el mediador familiar. Bien, yo quisiera saber primero, antes de hablar de las funciones, de lo que es un mediador familiar, ¿qué es la mediación o qué entendemos por mediación dentro, por supuesto, de este mundo de la educación?
De la educación familiar. Bueno, la mediación ha salido con muchísima fuerza desde hace unos cuantos años. Es muy reciente, ¿no? Y se confunde con otras muchas cosas. Por eso creo que el hablarte del concepto es importante, ¿no? Yo la entiendo como un proceso de comunicación, esto es muy importante, entre dos partes que en un momento determinado están en conflicto, que con la ayuda de un tercero imparcial, que esta es la figura del mediador, un tercero imparcial entre dos partes, procurará, con esa equidistancia entre ellos, oyéndolos atentamente, procurará que ellos mismos puedan restablecer una comunicación rota para llegar a un acuerdo respecto al tema ese que en este momento tienen entre las manos y que, por estar tan metidos en su punto de vista, no pueden ver una solución factible o que cubra lo que ambos quieren.
Y en este proceso, perdón, de la mediación, ¿hay una serie de fases, una serie de etapas o no?
Sí, bueno, vamos a ver. De entrada es muy complejo. Tú piensas que llegan dos personas que están absolutamente enredadas y entonces quiere decir que tienen unas emociones muy dañadas. Yo no te hablo solo de un proceso entre un padre y una madre. También la mediación se da en un grupo escolar. Y entonces hay una emotividad, una carga muy fuerte ahí, o de violencia, de ira, de enfado, que hay que saber dar ese espacio para luego pensar alternativas y encontrar una alternativa. Entonces hay una primera fase o etapa que es, primero, explicar las reglas del juego, del contexto de mediación. Llegan allí y tú diriges como mediador el proceso, ¿no? Donde explicarles que allí quien manda eres tú, que le vas a dar.
¿Sí? Sí, me gustaría saber, pero primero supongo que las partes tendrán que aceptar, ¿no?, la mediación.
Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver. Se puede establecer ya como cultura, y conozco un centro escolar en Barcelona que había muchísimo problema de integración de uno y otro y había muchísima conflictividad. Se integró como cultura en todo el colegio y ya los niños aceptaban esta forma de elaborar las emociones y de establecer alternativas, poner racionalidad, etcétera. Pero si no, existen los grupos de asesoramiento familiar o de mediación familiar. Entonces, cuando van allí, pues normalmente no saben, y se les explica que en ese espacio es un espacio donde ambos van a ser escuchados por igual, que van a tener la oportunidad de escucharse mutuamente, de ver de otra manera, y ese es el arte del mediador, que a base de reformular de manera diferente el conflicto que allí se pone entre las manos, se va haciendo asequible. Te digo que es complejo porque es un bollo de emociones, de negatividad, de un conflicto en el que se define o blanco y negro. Si tú lo ganas, yo lo pierdo. Y si yo lo pierdo, tú lo ganas. Este es el problema, ¿no? Porque normalmente están en dos situaciones de posición. Uno está encima, que tiene el poder, y otro debajo, que sufre. Entonces, no tengo más remedio que aguantarme. Entonces, cambiar de eso a una tercera posición, que es donde tú ganas y yo gano también, que es lo que define el proceso mediador, significa que el mediador hace, a base de un feedback, dándole un reconocimiento a ambas partes por igual, hace de catalizador para quitarlos de esas posiciones y ponerlos en otra. Por eso a mí me parece importantísimo que el objetivo de la mediación o el concepto de mediación no se reduzca a mera técnica de resolución de conflictos. Y me preguntas por qué. Te veo, ¿no? Pues porque las personas somos más que técnicas. Las personas tenemos una necesidad tremenda de ser reconocidas, valoradas, tenemos una dignidad, y cuando se nos escucha, se nos da ese feedback de reconocimiento de nuestra situación, somos muy abiertas y mucho más flexibles, pero siempre existe la tercera alternativa donde ambos ganen. En esta mentalidad tan dicotómica que tenemos ahora, esto es un problema, porque los conflictos es no, porque si tú lo ganas yo lo pierdo, y no, curiosamente, y es así, la realidad es muy amplia y siempre hay una tercera alternativa donde todas las necesidades estén cubiertas. Por eso es mucho más que una técnica de resolución de conflicto, es toda una filosofía donde nos movemos, donde la persona tiene un valor importantísimo como persona, que es el sujeto del proceso de comunicación, y cuando se le da esa valoración, él llega un momento en que es capaz de encontrar esa tercera alternativa.
Esto sería lo que es la mediación. Ahora hablaremos también del mediador, pero hay veces que confundimos sí. conceptos, y a veces la mediación no es cosas sí. que creemos que son.
Sí, efectivamente. Y además, más en la actualidad, que se habla de, por ejemplo, de arbitraje, de juicio, de negociación, de conciliación, de terapia, de conflictología, todas estas cosas no son mediación.
Porque un mediador nunca es un árbitro.
Vamos a ver, es una persona que está equidistante entre dos, pero no juzga. Sencillamente da reconocimiento, da valoración, da su verdadero lugar a cada persona. Cuando ambas tienen una relación, no hay un bueno y un malo, no hay una víctima y un victimario. Hay dos personas en relación y en esa relación ambas tienen responsabilidad, un tanto por ciento responsabilidad. Su misión no es juzgar, sino restaurar la posibilidad de comunicarse. En cambio, en los abogados que se van a juicios, allí hay un arbitraje, que por eso se llama distinto, hay un juicio, ¿no?, que dictamina quién gana y quién pierde. Pero en un contexto de mediación no hay un ganador ni un perdedor. Ambos ganan o ambos pierden. Y ellos tienen esa posibilidad. Pero tienen que ponerse como en otra dimensión, que es la dimensión de que el otro tiene un valor en sí mismo. No se le puede utilizar como medio para mis intereses personales, y si yo le doy ese valor y ese reconocimiento, yo también encontraré la alternativa, donde cubra mis necesidades.
¿Cuáles serían entonces los objetivos de la mediación?
Pues, en primer lugar, lo que te he dicho antes, que me parece importante, son dos personas atascadas que se le han quitado la posibilidad por una emoción muy negativa, porque se tienen daño, de restaurar una comunicación entre ellas, y ese es el primer objetivo, restablecer una comunicación eficaz entre las partes. Se entiende que antes la tenían, ahora están muy, muy, muy enredadas en esos nudos que a veces nos pasa, no sabemos salir del callejón sin salida, y ese es el primer objetivo de la comunicación, de la mediación. Aquí sí te quería decir que no todos los conflictos son mediables. A veces, cuando son muy complejos, muy amplios, y las causas son heterogéneas, no se pueden abarcar. Porque lo importante de la mediación es que las dos personas implicadas estén allí delante. Porque se establece, se intentan que, según lo que vayan mostrando, hablando, viendo cuáles son sus posiciones, viendo atrás las necesidades que tienen, se restablezca esa comunicación. Tienen que estar presentes en el contexto mediador.
Por tanto, en el caso en que no pudieran estar presentes o ya el problema fuera de un ámbito enorme,
hablamos de conflictología, claro. Efectivamente, de negociaciones, que es parecido, pero allí van representaciones de los implicados. Pero no, la mediación es un contexto donde las partes implicadas tienen que estar presentes, y lo que hace el mediador es reactivar la voluntariedad de las partes, o sea, potenciarla, darle fuerza, darles posibilidad, sacarles del callejón sin salida donde están para poderlos reconducir y que ellos mismos vean. Porque allí se generan, cuando una vez se va viendo lo que pasa, por medio de diferentes técnicas, porque hay muchísimas, pero una de ellas es la redefinición de lo que allí pasa de una forma diferente, más asumible por las partes, ¿no? Pues se trata de ir viendo qué alternativa es posible para ambas.
En cuanto... Bueno, supongo que hay más objetivos. Eso
no
es decir, que tiene que haber más objetivos.
Porque es muy amplia y es muy bonita. O sea, lo primero es eso. Pero lo segundo, y esto es muy, muy importante, dada la gran potencialidad que tiene como medio para resolver conflictos, se trata también, a través de esta profesión, fomentar una filosofía de vida donde se valora al otro como valor en sí mismo. Isabel, esto tiene una importancia radical en este mundo actual y dentro del campo que nos atañe y de lo que hablamos, que es el campo educativo. En la educación me parece que lo más importante ahora es darnos cuenta que las personas no somos cosas, ni instrumentos, sino que somos, como valor, realidad, somos lo que hacemos posibles todos los demás valores. No sé cómo explicarte. Entonces, muchas veces tenemos un trato utilitarista, un trato instrumentalista de unos con otros, en vez de ver como cada profesión un servicio de donde todos nos beneficiamos. Pero esto es llegarlo a hacer lo nuestro, o sea, tratar al otro como valor en sí mismo y no en función de como medio para mis intereses personales. Aquí es toda una filosofía de vida que me parece esencial en nuestro campo educativo, porque entonces podrá ser posible que haya una convivencia, a pesar de un multiculturalismo o de todo lo que quieras, pero ya tendremos...
A pesar de los problemas que puedan surgir, yo a mí me gustaría saber si el mediador puede mediar entre, por ejemplo, dos personas
sí.
o más, quiero decir, también sí. entre grupos. Se puede sí. dar, por ejemplo, en la escuela, grupos sí, diferentes,
un colectivo de
colectivos
unos,
de unos contra otros, o
de una clase contra otra.
O en la misma clase de un grupo contra otro.
Otro, sí, todo
es
eso
una
está,
que se da.
Sí.
El mediador puede, y de hecho también está para mediar entre estos grupos,
sí.
No tiene que ser a nivel individual siempre.
No.
Puede.
No, yo te hablaba así cuando es más a lo mejor en problema entre, a lo mejor en una familia, que hay realmente un problema a lo mejor. Pues eso, no sé, entre marido y mujer, ¿no? Y entonces ahí son dos adultos que tienen a un protagonismo en su función de padres y en su...
O entre padres e hijos también puede ocurrir.
También.
Está surgiendo muchos problemas pues en estos tiempos que vimos. Quizá hay una palabra que se ha repetido ya varias veces. Yo creo que tuvimos otro programa en el que hablamos mucho de ello, que era la educación en valores.
Claro.
Hablar de los valores es algo importante ahora, en el que se habla muy poco.
Sí, efectivamente, o se habla de una manera tan genérica que no sabemos cómo hacernos con ellos. Pues este es otro objetivo de esta profesión, ¿no? Porque cuando se le muestra y cuando se vive que el otro es valor en sí mismo, se trata de restablecer la confianza en la persona. Por lo tanto, hay toda una cultura de cooperación, no de competición, de honestidad, de respeto, de no violencia, de generar alternativos donde todos estemos reconsiderados, validados como personas, ¿no? O sea, que es parte importante de la mediación si se enmarca, repito, no como una mera técnica, porque las personas somos algo más. Utilizamos las técnicas, pero si se enmarca en un contexto de lo que significa la verdadera comunicación, que es... comunión con el otro, darle un simple reconocimiento, ¿no?
Hablemos del mediador, porque el mediador tiene una serie de funciones, está clarísimo por todo lo dicho hasta ahora. ¿Podemos hablar un poco de estas funciones del mediador, ya centrándonos un poquito más?
En la figura de él, ¿no?
Del mediador, sí.
Bien, él es importante el protagonismo que tiene, porque aunque él, en los libros de mediación se dice el no poder del mediador, sin embargo, tiene un protagonismo muy grande porque en su contexto él es el responsable de dirigir todo el proceso y de saber que ambas partes se sientan igualmente escuchadas, reconocidas, cortadas cuando empiezan descalificaciones de uno hacia otro. Pues el mediador tiene la función de cortar en un momento determinado, redefinir eso de otra manera, no te he entendido bien, pero yo esa etiqueta... pues podemos hacer algún hecho, dos hechos, tres hechos, pero ya por eso ese acto y otro no, ya no eres un maltratador o no eres un egoísta redomado, pues hay ciertos actos de, o sea, intenta redefinir de otra manera y dirigir el proceso. Por lo tanto, ese papel es muy importante para que las personas se sientan por igual, reconocidas, atendidas, escuchadas. Por otro lado, controla el tiempo y el espacio, porque no a veces uno coge la palabra y no le deja al otro, controla. Y luego también es el encargado de dar cauce a las emociones y tenerlas controladas, pero sí que se puedan expresar. Si no hay una expresión real del daño que esas personas tienen por las cosas que han ocurrido, posiblemente se llegue al siguiente paso, que es la generación de alternativas y de ver una posible solución al problema, ¿no? Entonces, aquí está, pues, sabiendo escuchar mucho lo que las personas dicen para ponerle como nombre y papel, ¿no? Y darle una reformulación en una posible alternativa. Tiene que saber tener una escucha muy activa y luego dar una respuesta siempre positiva ante todas las cosas que sacan, ¿no? A través de todo este buen hacer, pues genera confianza porque ante lo que dicen no juzga, no sanciona, sencillamente. Una de las cosas que hace muchísimo es que es malo porque tal, y él tiene la culpa por tal, 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 ¿no? Pues es cambiar la culpa por la responsabilidad de ambos, en lo que allí ha pasado y en lo posible. Y luego cuando va viendo que de las alternativas que entre ellos están diciendo que él también ayuda a pensar y a generar alternativas, hay una donde ya es posible que los dos estén de acuerdo, se firma el acuerdo y es también el responsable de que aquello poco a poco se vaya poniendo por obra.
Y, profesora López Jurado, ¿cómo se forma un mediador? Es decir, los mediadores no saldrán así por generación espontánea. De alguna manera, el mediador se tiene que formar. ¿Cómo se elige un mediador? ¿Qué bagaje debe tener detrás? Porque sí, tiene una responsabilidad importante.
Sí, ahora mismo están saliendo cantidad de cursos a nivel de posgrado para educadores, para psicólogos, para educadores sociales, y se hacen en entidades privadas, que hay cantidad de cursos de posgrado, o públicas. En concreto, la formación que yo hice en mediación familiar la hice en la Escuela de Terapia de Familia de San Pau en Barcelona, que depende de la Universidad Autónoma, pero son también muchos posgrados en universidad. ¿Y qué tipo de formación tiene? Pues tiene que estudiar, bueno, formación antropológica. A mí me parece importante. Hablamos de personas, ¿no? Luego también tiene toda una formación en lo que es el propio proceso de la mediación, que está muy bien definido. Luego todo un bagaje de técnicas para poder poner por obra el restablecer este proceso de mediación.
Aunque ya, bueno, yo creo que ya se ha dicho que la técnica, siendo importante, por supuesto, no es suficiente. Cuando hablamos de técnicas, ¿podríamos poner algún tipo de ejemplo?
Pues mira, una importantísima es la escucha. El instrumento por excelencia que el mediador tiene es la conversación y las preguntas, para desenrollar los nudos y hacerles ver de otra manera, ¿no? Pero la escucha activa es dejar tus propios puntos de vista y ponerte en los puntos de vista de las dos personas que están mediando. Entonces, esto es importantísimo porque es un procedimiento esencial. Tú tienes que hacerte con el problema desde el punto de vista de la persona que lo vive. Fíjate la importancia que tiene si es pues un problema un poco racial, ¿no?, entre un inmigrante y un español en un colegio o lo que sea. Tienes que ponerte en el punto de vista de ese chico y de la problemática que tiene, ¿no?
Te tienes que poner más en el punto de vista de los dos. Y eso no es fácil, ¿no?
Claro, de los dos, y de ver qué es lo que ha pasado ahí. Y de darle los instrumentos también para que sean capaces ellos de bajar toda la emotividad negativa, toda la ira, todo el conflicto. Y luego pongan racionalidad, que es... que por eso es muy importante esa respuesta asertiva del propio mediador y ese ir sacando de entre lo que ellos dicen una posible alternativa. Porque, a ver, ¿queréis decirme esto? ¿Queréis decirme esto? Entonces, el mediador cuando habla hace una reformulación. Esa es otra técnica, ¿no? Entonces, donde ellos se dan cuenta que tú le has entendido y se sienten comprendidos, ¿no?
Por ejemplo, para poner un ejemplo, llegado a este punto, aunque luego continuamos, pero... Por ejemplo, en una escuela en la que hay un conflicto, ahora parece que se da bastante de violencia, de acoso. Ahora de acoso a uno de los chicos o a un grupo de chicos de otro grupo. Supongo que el mediador, lo primero, no puede en principio juzgar o hacer juicios de valor.
No.
Tiene que escuchar a las dos partes. No es fácil a veces, porque ahí sí parece claro que hay una víctima y hay alguien que acosa.
Sí.
¿Cómo puede solucionar, por ejemplo, un conflicto, digo un caso práctico porque es algo que se está dando?
Ya. Bueno, lo que hay, mira, lo primero que se tiene que saber es que hay una gran carga emotiva negativa. Entonces, hay que establecer algunas reglas para que esas personas que están en ese alto grado de emotividad o de negatividad frenen eso. Y eso también se le enseña, son ejercicios de autocontrol, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a calentarse o lo que sea, este colegio en un suburbio en Tarragona, me contaba esta profesora amiga mía, que se ha inventado, bueno, ponen la técnica del semáforo. Entonces, una persona, cuando ya hay toda una cultura de mediación, te voy a poner un caso que se está... bueno, que está dando un resultado maravilloso, ¿no? Entonces, lo que se hace es que el profesor, o luego los mismos alumnos, dicen, necesito un tiempo para ir al semáforo, me lo da el profesor, y ya lo piden ellos. Pero entonces el profesor, stop, stop, luz roja, ¿no? Stop. Tengo que frenarme, tengo que controlarme, tengo que frenarme. Me siento mal, luz ámbar, ¿no? Me siento mal, me han pegado, me han insultado. Ponen primero freno a la ira. Y van, y luego luz verde. ¿Qué alternativa voy a hacer que no sea violenta? Entonces, la técnica del semáforo es un momento, ellos aprenden que en un momento de alta tensión, donde van a con gran agresividad, entonces ya frenan eso y se van a hablar con la señorita, con el profesor, con quien sea. Entonces allí explican la situación porque necesitan decirlo. Explican por qué se han sentido heridos. Entonces ya es misión del mediador, del profesor en este caso, que hace la función del mediador, darle un reconocimiento a eso, hacerle pensar si él no ha tenido parte en ese conflicto y en esa manera de reaccionar el otro, le ayuda a poner racionalidad ante el tema. Entonces, en una relación hay siempre parte de responsabilidad de uno y de otro, porque haces algo que genera una respuesta. Otras veces no, en ese caso, allí se pone boca arriba y ambos pueden, en un momento determinado, lo primero no reaccionar violentamente, lo segundo ver la parte de responsabilidad que cada uno tiene. Lo tercero es ver el punto de vista del otro, que es la función del profesor, acercarlo y que sea un poquito más de comprensión hacia el otro y luego ver una alternativa, si realmente una persona tiene que pedir perdón a la otra, pues qué cosa de tanta categoría y de tan buen hacer, que decir, mira, realmente no tuve que hacerte esto. Y si es una cosa más alta, que tiene que ser una sanción, ir a un consejo de profesores o ir a los padres, pues se pone la medida adecuada.
También el mediador puede tomar esa serie de medidas, es decir, una vez oídas las partes, escuchadas, intentando llegar al arreglo del conflicto, en caso de que la solución esté en otro ámbito, puede ir a los padres o puede ir al consejo escolar o puede ir a otros ámbitos.
No, claro, e incluso un mediador, por ejemplo, cuando está hablando en una mediación de familia, ¿no? Entre un marido y una mujer y ve realmente que hay un tema de violencia, a lo mejor no de abuso sexual, esos temas no son mediables. Ahí necesita denunciarlo, porque son temas donde un menor está en riesgo. Y eso se dice abiertamente. En un contexto de mediación, igual que las partes van y toman este servicio, el mediador también puede retirarse y decir, no, hasta aquí llego. O porque ve que hay un tema de violencia y eso tiene obligación de denunciarlo, sencillamente porque ve que no hay buena intencionalidad de una de las dos partes hacia la otra y no quiere solucionar, sino aprovecharse de una información, etcétera. Si es en un colegio, lógicamente esto pasa por el consejo de dirección del colegio para poner las soluciones adecuadas.
Y hemos hablado de este colegio de Tarragona que está, bueno, que tiene esta
Tengo
iniciativa.
Tengo una profesora sí, que trabaja allí y que ha puesto
esta iniciativa, que me parece además interesante y me parece importante. Pero en este caso, ¿es el mismo profesor, puede ser el mismo profesor del alumno que tiene el conflicto o que tiene en ese momento el problema, el que actúa en mediador, o el mediador es ajeno al profesor que normalmente le está dando, por ejemplo, las clases?
Ya, bueno, normalmente se le pide tanto al profesor que llega un momento que es que ya no abarca más.
Claro, porque enseñar es demasiado, ¿no?
Es demasiado. Entonces, lo que han hecho en este colegio, que es muy bonito, es establecer toda una cultura, porque todos los profesores la han aceptado como tal. Te estoy hablando de un colegio con un alto índice de violencia, de conflictividad en un suburbio donde había muchísima inmigración. Entonces, fue una decisión mancomunada, vamos, todo el mundo estaba de acuerdo y ha sido una cosa maravillosa porque los propios profesores, o sea, es una manera de trabajar ahora con una tranquilidad tremenda, van contentos porque se ha dado un cauce a la violencia y es un aprendizaje grandísimo de autocontrol, de ver cómo se puede poner racionalidad al tema, comprensión. Y lo que te digo, esa filosofía de fondo de respeto a las personas y a las diferencias nos une mucho más de lo que nos separa.
Lo que pasa es que también para llegar a este tipo de iniciativas y que tengan buen puerto, pues también será necesario dotar con más gente, dotar. Un profesor no puede hacer de todo.
No
puede enseñar, no puede hacer de mediador y no puede hacer de todo,
de
porque
todo.
Es imposible.
No. Tiene que haber una gran ayuda y una gran, por parte del consejo y dirección, implicación de los padres y dotación, lógicamente. Pero yo veo que ahora, desde los servicios sociales en todos los ayuntamientos, la mediación se pone como ayuda a familias necesitadas para eso, para intentar restaurar esta comunicación rota, darle ayudas, darle, porque se trata de potenciar lo que la persona en sí mismo antes podía hacer, pero ahora no.
¿Y es normal o sería lo positivo que en la escuela, ya hablo en la escuela, sea pública o sea privada, me da igual, existiera esta figura de mediador, pero que existiera en todas las escuelas?
Bueno, sería maravilloso. Sería maravilloso porque, de verdad, es como, te lo he dicho antes, o sea, es como potenciar mucho más la gran posibilidad que tenemos las personas. No sé cómo explicártelo de otra manera. O sea, es una ayuda muy grande al profesor, por un lado, y luego
a la familia también y al propio alumno. ¿Sabes?
Claro. Y es un instrumento de trabajo muy válido, muy válido. Repito, no solo entendido como una técnica para solucionar conflictos, sino con toda esa filosofía de fondo de lo que supone que las personas tenemos mucha dignidad como personas, somos valor en sí mismo, no somos instrumentos para otros, y dar toda esa filosofía de fondo y ayuda al propio alumno para saber cómo elaborar toda la negatividad, todas las emociones negativas, y luego cómo potenciar su racionalidad, generando alternativas donde todos salgan ganando.
Nos queda ya muy poco tiempo, pero me gustaría llegar como a un último punto, ¿no? Porque una vez que el mediador, pues digamos, ha hecho todo su trabajo, estas funciones de las que hemos venido hablando, ya pues no ha juzgado, pero ha generado confianza, luego lo que el mediador ha dicho o ha hecho, o los acuerdos a los que se ha llegado, se tienen que cumplir de alguna manera, pues si no, no serviría de nada esta mediación. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sigue este proceso final?
Sí, tú fíjate que es muy importante, porque las partes van a un gabinete de mediación familiar de una forma voluntaria. Es distinto de lo que pasa en un arbitraje, ¿eh? Porque allí te demandan y tú vas, lo quieras o no lo quieras, y no decides tú el acuerdo, es lo que el juez impera sobre ti. Entonces, un primer punto de partida es que tú trabajas allí con tu voluntariedad, intentando generar alternativas. Entonces, hay mucho ganado.
Claro.
Hay muchísimo ganado.
Y hay una
para
voluntad,
que el acuerdo,
¿no?,
se cumpla. Luego, el acuerdo, ganas tú, gana el otro. Y si es de cara a los hijos, es el papel del mediador, bueno, es importantísimo que separe lo que es una vida de padre-madre, o sea, que se ha de realizar conjuntamente por el bien de los hijos, y de ahí los acuerdos, por el bien de los hijos, que una vida de pareja que puede estar perfectamente rota porque no hay entendimiento entre ellos. Sin embargo, como padres pueden ponerse de acuerdo mirando un poco más allá. Y ese acuerdo lo han negociado ellos, lo han generado ellos en el contexto de mediación, no ha sido impuesto por un juez.
Y se permite, por tanto, un poco al mediador seguir, hacer el seguimiento de estos acuerdos, porque a veces acuerdan y aunque se acuerde de buena voluntad, es difícil.
Sí, sí, no, y debe él seguirlo y seguir quedando con ellos cada vez de forma más distanciada para que aquello se ponga por obra. Y de ello ellos también llaman hasta que llega un momento en que ya no hace falta.
Ya debemos despedirnos, pero sí decir también que este papel del mediador es un papel muy importante, y también invitar pues a muchos licenciados, a muchos estudiantes que estén terminando la carrera, a que esta es una labor también muy bonita y una labor
necesaria.
Y muy necesaria. Y que también se deben formar, es un camino más,
un
camino importante.
Y un camino que además está dando unos resultados muy buenos. No es la panacea, repito, no todos son mediables, todos los conflictos son mediables, tiene límites, ya te he dicho, entre si las partes no pueden acudir, no se puede mediar, ¿no? O si los conflictos son muy grandes, pero muy esperanzador, porque yo veo que está dando resultados estupendos.
Pues así nos despedimos. Muchísimas gracias, profesora.
Gracias, Isabel, a ti.